I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas donde sea y a la hora que sea que nos estén escuchando. Yo soy Roberto Cavazos y estoy aquí de nuevo en la linterna mágica
del espléndido y fabuloso Miguel Cane. Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien, en realidad yo no estoy aquí. Roberto y yo estamos platicando vía telequinesis, porque en realidad ando en Morelia. Nos telepateamos. En realidad ando en Morelia, ando preparando aquí todo. Las proyecciones de las cosas que voy a ver durante esta edición del fabuloso Festival de Morelia que nos invitó Daniela Michel, la directora, a la que agradezco enormemente. Gracias, Daniela, por la oportunidad.
No me digas eso, Miguel. O sea, qué envidia te tengo, porque yo no estoy contigo en Morelia. Yo estoy en la Ciudad de México haciendo teatro. Pero bueno, también ahí nos la pasamos bien. Pero qué padre, oye. Entonces vas a estar ahí con todos nuestros amigos, seguramente todos los invitados que hemos tenido.
Por supuesto, por aquí va a andar la bellísima Fernanda Solórzano. Va a estar el magistral Ernesto Díez Martínez. Nos va a acompañar también Arturo Aguilar. Vamos a tener a varios amigos ya conocidos de este podcast, amigos también que no han participado todavía en el podcast, pero que tenían toda la intención de participar y que ahora cayeron en mis manos estando aquí por Morelia. Y mientras nos echamos un pollo placero y vemos todas las películas que podemos ver, y unos suchepos y unas corundas, que ay, la comida michoacana es maravillosa. y les estaremos en esta emisión especial de lo que es la linterna mágica desde Morelia.
Escuchas.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Dixo.
Pues estamos aquí en el Festival Internacional de Cine de Morelia, en su 14ª edición. Me acompaña en esta ocasión Fernanda Solórzano para que comentemos algunas de las películas que hemos tenido oportunidad de ver en este festival. Fernanda.
¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Qué gusto estar platicando contigo, Miguel.
Pues nada, hemos visto prácticamente de todo, un poco, y creo que en este festival se ha distinguido por la variedad que ha traído este año. Hemos visto lo mismo, películas escalofriantes o perturbadoras, que sencillamente adorables, y hasta la comedia, la que yo creo que es la comedia negra más pasada de todo este del año, que es el de Paul Verhoeven, y si quieres empezamos hablando de esa.
Yo sin reparos y sin arrepentirme te diré que es mi película favorita del año. Bueno, hasta a menos de que de aquí a diciembre vea algo que me vuele la cabeza, a mí es la película que más me ha gustado. Fíjate que yo no sé si a mucha gente le va a provocar incluso rechazo por lo fuerte que es y por lo transgresora que es. No sé, sin spoilearla, quizá podemos decir de qué habla. Habla de una mujer que llega un día a su casa y la viola, un hombre la viola, y la escena inicial es esa y es tremenda. La mujer es interpretada por la maravillosa Isabel Huppert, que además nació para hacer este tipo de papeles ambiguos y de
amorales,
amorales,
¿no?
Totalmente, sí, vamos, uno no sabe qué va a hacer ella con esta experiencia y lo que hace, y no es que esté adelantando nada, es que le libera a ella una serie de deseos, fantasías, le destapa una parte que quizá tenía dormida en muchos sentidos. Le libera deseos de venganza, pero también deseos sexuales, y además es una mujer muy curiosa porque es la cabeza de una empresa de videojuegos. Ella diseña videojuegos tremendamente violentos y con contenido sexual. Entonces, el desfase entre lo que le sucede y a lo que se dedica también daría en sí mismo para una conversación. Pero bueno, a lo que voy es que no sé si en Estados Unidos, por ejemplo, esa película podría verse de la misma manera que la vemos nosotros, o quizá la ven los franceses, porque allá, como todos sabemos, la corrección política pesa tanto que el hecho de que una mujer no vea una violación como algo a lo que le cause una indignación tal que la empuje a hacer todo tipo de actos feministas que se dediquen a exponerla, sino que le se permita sentir otro tipo de cosas, eso es muy transgresor. Pero también ahí está, yo creo, una idea esencial del deseo, que es la idea de que el deseo está asociado con la transgresión. En fin, a ver qué sucede con Isabel Huppert. Muchos creemos, tú también lo platicábamos, Miguel, que quizá la nominen con un Oscar por esta película, no a la película, a Isabel Huppert.
Sin lugar a dudas, yo creo que sí. Isabel Huppert está haciendo lo que hizo Charlotte Rampling el año pasado, que es la actriz de carrera prolongada, ya de cierta edad, que está siendo reconocida por un trabajo extraordinario. Pero estaba yo pensando que efectivamente el personaje que hace ella en él es el opuesto diametral del que hacía Charlotte Rampling en 45 años, uh-huh. Que era un personaje que casi no hablaba, más bien interiorizaba lo que le estaba ocurriendo y lo guardaba hasta el punto en el que explota. Y en este caso el personaje explota desde el primer momento y se le va la olla y hace una serie de cosas espectacularmente excéntricas, pero al mismo tiempo también, como tú dices, es una historia de descubrimiento, ¿no? Porque es un personaje completamente amoral, pero curiosamente es amoral, pero es una buena madre, por ejemplo. Es una buena madre, es una buena amiga, aunque haga cosas terribles, es una buena amiga, es una hija que tiene una serie de traumas relacionadas con sus padres, que no voy a revelar aquí, pero tiene una serie de traumas que, sin embargo, acaba por hacer las paces incluso con sus padres. Es una buena ex esposa, es una profesional excelente, vamos, es una mujer extraordinaria en todos los sentidos, y además también es una figura completamente se mueve por instinto, ¿no?
Sí, yo creo que está, digo, no sé si decir en el mejor momento de su carrera, porque toda su carrera ha sido excepcional, pero llevamos no sé cuánto tiempo viéndola en película tras película tras película, dando un tipo de interpretación. Yo pensaba cuando vi esta película que ya Isabel Huppert es un género de cine en sí misma, es decir, esta película misma con otra actriz, quién sabe si habría funcionado. Y volviendo a la idea que acabas de plantear, que es muy interesante, de cómo la película no la juzga, y si la juzga, si acaso es como para ponerla en un buen lugar, al final todos los personajes alrededor tienen algo más oscuro que no necesariamente algo oscuro, pero algo quizá reprobable, algo que se queda a la mitad, algo mediocre. Uno de ellos, bueno, mucho más que todos, la película al final está del lado de ella. Es muy importante el punto de vista del director, siempre a favor de quien está, y sin duda en esta película está a favor de Isabel Huppert. Y bueno, es un director también que hay que mencionar, que es Paul Verhoeven, que bueno, siempre también sus thrillers han sido eróticos, del lado de las mujeres y demás, pero yo creo que esta es su película más cercana, no sé, más madura, más inteligente, más sensible y más en cómplice con su personaje.
Hay algo que a mí me intrigaba, y cuando estaba viendo la película, hubo gente que decía que era una película muy misógina, y a mí no sé si me parece que sea una película misógina. ¿Tú qué opinas?
No, al contrario, yo creo, es lo que te digo, es el tipo de películas que yo creo que va a dividir ese tipo de esas opiniones. Yo también, a lo mejor esto es algo que a muchos les parece descabellado, pero a mí me recordaba en algún punto al Último Tango en París, ¿no? En el sentido de que al principio quien vio esta película en su momento dijo, es una humillación para las mujeres ver cómo el personaje de Marlon Brando la somete. Pero si recordamos El Último Tango en París, bueno, es algo que sucede en consenso. Los dos están actuando roles y a los dos les resulta profundamente erótico llevar a cabo lo que están haciendo. Hay muchos puntos en común con esta película que también no podemos adelantar sin revelar cosas importantes, pero yo creo que permitirle a una mujer reconocer sus lados oscuros es de una empatía enorme, y lo contrario, decirle a una mujer siempre va a reaccionar de cierta manera por algo, es limitarla. Yo creo que al contrario, yo creo que es una película que le da a una mujer dimensiones mucho más grandes que las que le da el cine normalmente, ¿no?
Que eso es otra cosa que, por ejemplo, me lleva al tema de otra película que también se exhibió en este festival y que me interesa mucho comentar contigo, que es Animales Nocturnos, que también es una película sumamente femenina. Uh-huh. De hecho, los personajes masculinos, aunque están bien casteados con buenos actores, con la excepción de Michael Shannon, los personajes masculinos son casi, casi pretextos para que suceda la acción, pero la historia en realidad gira en torno a personajes femeninos, específicamente el personaje de Amy Adams, uh-huh. Aunque los personajes de Andrea Riseborough
o de Laura Linney que aparecen en escenas sueltas son sumamente importantes. ¿Tú qué opinión te dejó la segunda película de Tom Ford?
A mí me gustó mucho y la sentí tremendamente personal. Vamos, la figura de Tom Ford como director en sí misma es súper fascinante e interesante, porque mucha gente se imagina que quien está involucrado en el mundo de la moda no tiene... También esto es un cliché, pero los clichés vienen de lugares reales, ¿no? Hay gente que cree que quien viene del mundo de la moda es superficial por extensión. Y Tom Ford ha demostrado en sus dos películas no rechazar su identidad como diseñador de moda, ni del mundo, ni distanciarse de la identidad de quién es como diseñador, sino explorarla. En esta película yo creo que Amy Adams es su alter ego. Digo, no sé qué opinas, pero de entrada la estética de la película son dos películas. Hay una película dentro de otra película. Y la película, vamos, digamos que la principal es protagonizada por una mujer que vive una vida de lujos y ella se viste como se vestirían las mujeres de los anuncios de Gucci. No sé qué piensas, que Gucci es la marca que Tom Ford, de la que fue director creativo durante mucho tiempo y con la que y de la que guarda un pequeño un rencor hacia Gucci. Él lo ha dicho en entrevistas porque, bueno, no acabo muy bien con ellos. Yo no sé si estoy sobreinterpretando, pero aquí yo veo una mirada ácida a ese mundo frío, a ese mundo hiperestilizado, a ese mundo vacío. Yo creo que él está plasmado ahí. Yo creo que es un ejercicio de exorcismo tremendo.
Absolutamente. Yo creo que yo podría atreverme a decir que es la película de terror más glamorosa que he visto en mi vida. Es sumamente glamorosa y elegante, pero es también desoladora y cruel. O sea, yo salí de la sala sintiendo mucho frío. No porque estuviera haciendo frío aquí en Morelia, sino porque sentí frío adentro, en el alma. Se siente una desolación tremenda. Y hay algo que me impresionó mucho que quería preguntarte a ti qué opinión tienes, que ha sido muy controvertido en los festivales en los que se ha presentado esta película, que se estrena en México en noviembre, que se estrena simultáneo con Estados Unidos hacia fines de noviembre, la secuencia de los créditos, que es muy, muy controversial. La secuencia de los créditos, y eso no es realmente un spoiler, al principio el público quizás se va a sentir un poco desconcertado, porque lo que vemos en la secuencia de créditos es a un grupo de mujeres con obesidad mórbida bailando. Después comprendemos que estas escenas, que parecen casi, casi completamente desconectadas del resto de la trama, en realidad forman parte de una instalación de videoarte. Y esto, repito, no es un spoiler, así es como empieza la película. Y en Venecia, por ejemplo, causó muchísima controversia por haberse mostrado en Toronto también, por haber mostrado a estas mujeres con estas características físicas. ¿A ti qué te pareció?
No sabía lo de los escándalos y fíjate que me pareció que reforzaba esta mirada casi no sé si sarcástica, irónica, no sé cuál sería la figura retórica adecuada, a un mundo en donde, vamos a contextualizar más. Una vez que vemos a estas mujeres, que además son fascinantes, la imagen es fascinante, una vez que se abre el cuadro y que vemos que son parte de la exposición, también vemos a este tipo de seres que visitan las exposiciones perfectamente estilizados, delgados, observándolas de alguna manera, cosificándolas, y vemos ese diálogo en donde el arte, por un lado, hace planteamientos políticos, ideológicos, pero por el otro lado no deja de tener una mirada elitista hacia... Ay, estoy diciendo cosas sobre el arte contemporáneo que me van a ganar el odio tal vez de muchos críticos. Yo no sé de arte contemporáneo, no estoy criticando nada, estoy simplemente diciendo que esta película en concreto creo que pone en evidencia, pues sí, esta mirada cosificadora hacia... el cuerpo que está presente no solamente en la exposición de las mujeres obesas, sino en la exposición de las mujeres ultradelgadas, que son las modelos y las mujeres a quienes se les explota de otra manera en el mundo de la moda. No son las, son dos caras de la misma moneda. Dije en el mundo de la moneda, en el mundo de la moda son dos caras de la misma moneda. Es el cuerpo como espectáculo.
Es muy interesante porque además Tom Ford respondió a estas controversias en su momento y lo que dijo fue que se sentía, sí, un poco como, la palabra en inglés que usó es torn, se sentía como rasgado entre dos frentes, ¿no? Por un lado, esta necesidad de mostrar un aspecto estético para su película y por otro lado fue muy criticado por utilizar mujeres de este tipo para la película como objetos de arte, pero no así como personas reales. Ningún personaje de la película se ve como estas mujeres en la vida real. Y él dijo que sí le causaba un cierto conflicto, pero que era la necesidad que él había encontrado de cómo mostrar lo que, o sea, a los extremos a los que ha llegado el arte contemporáneo en los Estados Unidos, donde el junk art también es arte, ¿no? Y él estaba buscando un poco burlarse de ello, pero además a él le causó conflicto cuando conoció a las modelos obesas que bailan, que se están moviendo, que están disfrutando en esa secuencia de créditos, porque además están alegres, son personas que se sienten felices, que están contentas. Entonces eso a él le provocó una cierta sensación como de incomodidad, que ya la superó, y además las mujeres estaban felices de aparecer en la, porque son artistas de performance de verdad.
A ver, es que a mí me interesa mucho, ¿tú qué opinas? Yo veo más castigadora, veo un doble discurso, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Tom Ford y aquí voy a abogar a favor de él. Yo veo más un doble discurso en el mismo mundo de la moda. Vamos, volviendo al tema de las mujeres hiper refinadas, hiper esqueléticas, hiper que modelan, que aparecen en un desfile, yo la siento mucho más, perdón por la redundancia de la palabra, mucho más tratadas como objetos que estas otras mujeres. Y si les preguntas a ellas, seguramente también estarán de acuerdo. Yo creo que no hay incongruencia, al contrario, hay una congruencia total en denunciar, aunque la película está lejos de ser una denuncia, es mucho más cosas, en denunciar el cuerpo como la noción del cuerpo como espectáculo.
Absolutamente, y además aquí finalmente es lo que muestra el mundo en el que está atrapada Amy Adams y en el que en cierta forma quiere romper cuando recibe el manuscrito de la primera novela que escribe su exmarido, que es un personaje interpretado en flashbacks por Jake Gyllenhaal, y el protagonista de la novela es protagonizado o interpretado por Jake Gyllenhaal también, porque ella se lo está imaginando como su exmarido. Es la historia dentro de la historia, es un ejercicio de metaficción muy dura. Porque en cierta forma él en esa novela le está pasando factura del rompimiento del matrimonio que ellos tuvieron cuando eran adolescentes, bueno, no adolescentes, pero
universitarios,
y que les hizo mucho daño a ambos, ¿no? Y algo que, por ejemplo, que me impresionó mucho fue la aparición de Laura Linney en un papel pequeñitito, que además es completamente una creación del propio Ford. Es un personaje que no aparece en la novela, que es Laura Linney como la madre de Amy Adams, en un flashback, soltándole lo que es probablemente la frase más demoledora de toda la película, que es eventualmente todas nos acabamos convirtiendo en nuestra madre, ¿no?
Sí, es terrible. Es terrible porque vamos, entre muchas otras cosas, la novela habla de las decisiones de vida equivocadas, quizá, sí. O la alternativa que pudo ser y no fue, y de pronto te das cuenta de que te hubiera gustado más quedarte en aquella película, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hay que decir que además Tom Ford ha luchado muchísimos años con una depresión tremenda, es un hombre que creo que es clínicamente esquizofrénico, y entonces, bueno, si alguien está capacitado para hablar de los desdoblamientos, de los del estado de sentir que a lo mejor tu vida pudo estar en otra parte, algún punto en donde te puedes imaginar como parte de otra historia, creo que es él. A mí me parece, y hablando de la metaficción también, es muy interesante el acto de leer cómo se representa en la película. Siempre el cine, no siempre, pero muchas veces el cine que representa algo relacionado a lo literario es muy aburrido, ¿no? Son escritores escribiendo o gente leyendo, y entonces simplemente se ilustra una versión del libro. Y aquí el hecho de que ella se imagine a los personajes con las caras de los personajes de su propio pasado es algo que le corresponde solo a ella, y que creo que con lo que todos absolutamente nos podemos identificar. Yo creo que todos al momento de leer una novela, de alguna manera estamos reconfigurando nuestro pasado en los personajes de esa novela. No, si tú leyeras esa novela, la novela que lee ella, le pondrías otras caras y también le encontrarías cierta congruencia con respecto a tu vida, quizá, ¿no? Y yo a la mía, digo, quiero decir todos.
Este es un ejercicio de adaptación que es el segundo que hace Tom Ford después de haber adaptado A Single Man, la novela de Christopher Isherwood, donde hacía cambios muy leves, casi casi como si no se atreviera, pero que encajaban muy bien dentro del estilo de Isherwood. Y aquí, en cambio, cambia radicalmente la novela de Austin Wright, Un simple detalle que puedo decir es que, por ejemplo, Susan, la protagonista de la novela de Swim Bright, es una mujer de casi 60 años que es profesora universitaria, no es galerista de arte, no es una mujer bella, ni glamorosa, ni rica. Es una profesora universitaria de clase media que vive en los suburbios de Chicago y que, sin embargo, también recibe un golpe muy drástico al recibir esta novela por parte de su ex marido, ¿no? Pero supongo que también es parte de lo que deseaba contar Ford desde un punto de vista que es el mundo al que él en cierta forma pertenece y como que también desea como, no sé si denostar, pero definitivamente lo retrata de un modo muy poco favorecedor, ¿no?
Sí, muy frío. Sí, totalmente. Es una película, es un libro interpretado por él y aquí te das cuenta de cómo las adaptaciones para realmente considerarse exitosas en el cine tienen que adoptar un lenguaje nuevo en el cine. Yo creo que una de las cosas más seductoras de Nocturnal Animals es su estética, y la mitad de su discurso está en la estética, en el contraste entre este mundo hiper estilizado, y repito, que recuerda mucho a la publicidad de Gucci, en contraste con el relato dentro del relato, que es absolutamente, aquí va a salir mi pochada, gritty, ¿no? Es como el mundo del agreste, pulp americano, una violencia tremenda, los personajes son vulgares en oposición a los demás personajes, los personajes finales. Y mucho tiene que ver con la simple imagen, con la caracterización. Eso es algo que depende totalmente de un director.
Uh-huh. Es algo agreste, es algo violento, y sin embargo no pierde esta estética. Hay un momento, supongo que sabes a qué momento me refiero, en el que hacemos un descubrimiento junto con los personajes que es perturbador y sin embargo es mostrado, bellísimo. Es bellísimo.
Es horriblemente bello, es decir, o bellísimamente horrible, ¿sí? Sí,
sí, uh-huh. Sí, absolutamente. Pero bueno, ese es un detalle de Tom Ford, que esa es otra de las películas que vimos. Y por supuesto, la película de la que todo el mundo está hablando es La La Land, que hablando de estética en el cine, tiene una estética, una identidad estética única y formidable a cargo de Chazelle, de Damien Chazelle, que hace una película que es lo mismo una oda a Los Ángeles, que una oda a sus obsesiones musicales, que lo mismo una historia de amor agridulce, pero bellísima, bellísima. Y creo que en efecto la estética es un detalle importantísimo dentro de esta película.
Así es, esta película además abre con una primera secuencia espectacular, en donde ahí plantea que no tiene, que sí, se ubica en el presente la historia, pero que va a tomar prestado de todas las décadas. No hay, vamos, es una secuencia que sucede en un embotellamiento en Los Ángeles, y nos damos cuenta de que en algunos coches son de los años 50, pero en otros están usando celulares, es decir, no hay congruencia, y ahí ya lo primero que te dice Chazelle, esto es una mirada, por un lado nostálgico al Hollywood clásico y a los musicales del Hollywood clásico, pero también es un musical como no se habría hecho en ninguna otra época, sino en el presente. ¿Por qué? De entrada, y tú ya lo dijiste bien, porque es agridulce. Es un personaje que no le permite a sus personajes, como sí se lo permitían la mayoría de los musicales en el pasado, vivir una vida de película. Este musical creo que es la negación de la idea de que las historias terminan como terminarían en las películas. No podemos decir nada más,
no.
Pero se desarrolla el mundo imaginado y el mundo real. Historias de amor como las vivimos la mayoría y no como las vivían los personajes de los musicales. Hay una tensión maravillosa en ese sentido durante toda la película.
Algo que me resulta evidente es que Chazelle estaba obsesionado con Los Paraguas de Cherburgo, uh-huh. la famosa película de Jacques Demy, que si Jacques Demy viviera y viera esto se sentiría profundamente halagado, porque es un claro homenaje, las referencias están ahí al salto de vista, pero al mismo tiempo es una película que es muy propia y sin embargo también tiene, como tú decías, elementos de todas las décadas, los números de baile de Busby Berkeley de los años 20 y los números de danza de Bob Fosse de los años 60 o de Twyla Twarp de los años 70 y 80, la música del jazz, lo mismo referencias y alusiones a Henry Mancini, que a Cole Porter, a los grandiosos musicales de Stanley Donen como Bailando, Cantando Bajo la Lluvia o Funny Face, aquella que es con Audrey Hepburn en París, uh-huh. Fred Astaire, Gene Kelly, todo eso está ahí. Pero al mismo tiempo es como que muy propio, muy personal y muy moderno, es muy inmediato.
Es muy inmediato y además hay algo que creo que es importante, el hecho de que ni Ryan Gosling ni Emma Stone son conocidos por ser bailarines ni cantantes. Y Me parece que incluso Damien Chazelle le ofreció a Ryan Gosling un doble, por ejemplo, para las escenas en las que toca el piano. Y él no quiso, él quiso hacer todas las escenas él mismo, aprender el piano. A lo que voy es que sus números de baile y de canto son espléndidos, pero tienen un porcentaje de imperfección que los hace aún más perfectos, porque son personajes con los que dentro de toda la irrealidad de un musical, en donde por supuesto nadie irrumpe a bailar ni a cantar a mitad de la calle y haciéndolo coordinado y con canciones que tienen que ver con el momento, a pesar de que nadie sabe esto, lo crecen estos personajes justamente porque no son coreografías que de bailarines y de cantantes profesionales. No sé si me estoy explicando.
Te explicas perfectamente. De hecho, la coreógrafa es Mandy Moore, que es una cantante que también montaba sus propias rutinas de baile, pero no es una coreógrafa reconocida. Y sin embargo, aquí ella estudió mucho todos los coreógrafos importantes del cine y adaptó esas coreografías como que a un mundo, entre comillas, real, uh-huh, para que el baile se sintiera notable, pero no se sintiera extraordinariamente fantástico.
Sí, porque ellos son espléndidos en lo que hacen. Quizá se lleven varias nominaciones a varios premios por estos papeles, pero son una chica y un chico en un musical, no son profesionales del musical. Vamos, el musical en sí mismo creo que ya se había visto hasta ahorita como un género del pasado, un género al que rendimos culto, un género al que muchos regresan, pero yo creo que este es el verdadero musical realmente moderno, porque bueno, Dancer in the Dark de Lars von Trier era una mirada irónica al musical, no era propiamente un musical. Este sí, creo que sí tiene todo el espíritu original del musical, pero desde la modernidad.
Absolutamente. Yo siento que es más moderno incluso que Moulin Rouge, que de Baz Luhrmann, porque el de Baz Luhrmann finalmente era también una especie de homenaje a otro tipo de musicales, al cabaret, al burlesque. Y también tenía una identidad propia, pero era un exceso sobre un exceso sobre un exceso, hasta llegar al punto de que era un paroxismo, ¿no? Y sin embargo, aquí hay un control más firme, una mano más firme en esto, y se agradece.
Y hay una historia, en Moulin Rouge también la había, pero era una historia que se adecuaba al género. Aquí hay una historia y en todo caso el género apoya a la historia, pero no a la inversa, ¿no?
Eso está muy bien. La gente estaba rumorando que definitivamente La La Land podría ser el Oscar a mejor película del año que viene. ¿Tú qué piensas al respecto?
Pues es probable. Mira, en algún momento, a principios del año, parecía que iba a ser Birth of a Nation, que también vimos aquí en Morelia. Uh-huh. Es una película que en su momento se llevó las palmas porque encajaba perfecto con la controversia de que el año pasado en los Oscars no había habido representación negra. El clásico, ¿cómo se dijo?
Oscar So White.
Y entonces es una Birth of a Nation es una película sobre una rebelión de esclavos. Vamos, tenía todos los ingredientes. Pero bueno, después Nate Parker, su director, se vio envuelto en un escándalo de violación. Y entonces, como sabemos, esto también pesa muchísimo en la percepción pública en Estados Unidos, sea cierto o no. Ya no goza de ese momentum Birth of a Nation. Y yo creo que La La Land vino a acomodarse perfecto. Además, es una película feel good, como le llamamos, pero incluso a prueba de quienes somos un poco cínicos con las películas que son para complacer, porque al final es una película triste, ¿no? Triste bonito, triste porque te reconcilia con tu realidad, no deprimente. Entonces creo que puede complacer a muchísimos públicos y su factura es de primera, vamos. No es simplemente que sea una película que te haga sentir bien, sino que desde la óptica en que la veas, estética, musical, actuaciones, todo tiene algo que a todos les puede gustar.
Excelente, pues muchísimas gracias, Fernanda. Este es el primer bloque de este podcast. Enseguida continuaremos con otros amigos críticos de cine que nos visitaron aquí en Morelia, y esto es La Linterna Mágica.
Adiós y bueno, seguiremos platicando. Gracias, Miguel. Saludos a todos.
Regresamos con
Linterna Mágica con Miguel Cane.
Estoy con Arturo Aguilar aquí en Morelia y estamos cansadísimos, nos hemos aventado un verdadero maratón cinematográfico de hasta 6 películas por día. O sea, ustedes no lo creerían, pero son a veces 2 o 3 funciones de prensa. Más aparte, nos toca tener que grabar, tener que ver películas en la tarde y a veces funciones en la noche. Y la verdad es que no se para, pero qué divertida es la experiencia festivalera, ¿no, Arturo?
No, totalmente. De hecho, es ¿Cómo dices? Es una experiencia muy particular el tener que vivir o pasar por estas intensiadas ocasionales que nos tocan cuando vamos a festivales. Y es eso, es el tratar, porque además creo que la dificultad está en tratar de asimilar tantas películas en poco tiempo. No olvidarlas, no mezclarlas, como a alcanzarnos a acordar qué nos provocó cada una de ellas. Porque de repente todavía estás terminando de asimilar o entender lo que una película te puso a vivir o te puso a pensar, cuando ya tienes que estar en otra y te tienes que desconectar para meterte de nuevo en la historia y tratar de entenderla, ya sabes, hacer todos los ejercicios que hacemos de cómo está funcionando, qué está haciendo el director, cómo van los personajes y demás. Entonces creo que esa es la parte también que de repente mucha gente no se imagina o no se detiene a pensar mucho en ese como apagado prendido de switch constante, de entras, te metes en una historia y la tienes que apagar rápido, pero quedarte con algo de recuerdo para entrar a otra y otra y otra y otra.
Eso es algo que pasa mucho, y además hemos estado viendo las películas, por ejemplo, de la sección oficial, de que son ficción mexicana, y la verdad ha habido cosas, un poco de todo, pero una película que todos estábamos esperando con cierto morbo, y la verdad es que sí entrega lo que promete, es La Región Salvaje de Amanda Escalante, y me gustaría que habláramos primero de ella. ¿Qué te pareció a ti la experiencia de ver la nueva de Amat?
Muy interesante. Creo que genuinamente hay una beta autoral en Amat. Por un lado, sigue siendo fiel a que sus películas tienen un retrato, un tono de denuncia, digamos, porque obviamente está haciendo un retrato social y un contexto de cómo vivimos como sociedad y lo que nos está pasando, pero me parece sumamente interesante que en esta nueva película juegue también con un elemento de ciencia ficción, que es algo que está pasando no nada más en la tendencia del cine comercial, que lo hemos visto obviamente en todas las sagas que han acaparado la taquilla y los fenómenos mediáticos de los últimos 15 años, pero en los últimos 2-3 años hemos visto a directores de otro perfil empezar a meterse en esos terrenos y ver qué pasa cuando juegan con ese pequeño elemento fantástico, nada más dejándolo como un punto más dentro de sus historias. O sea, podemos pensar desde Christopher Nolan, obviamente, hasta Birdman, porque tiene ese elemento de superhéroe fantástico, de este superhombre que lo esconde, que tiene superpoderes o que puede levitar, volar y demás, pero la película te lleva a otro lado, no es sobre los poderes. Aquí no es sobre el extraterrestre o el ente este en forma de pulpo, de tentáculos, lo que está al centro de la película, sino lo que provoca o lo que nos pone a hablar alrededor de un ente que nos lleva a un momento de relación muy único con el placer, como un concepto puro y absoluto, fuera de ahora sí que todas estas connotaciones sociales que le damos al sexo o al placer, si es positivo o no, si es violento, etcétera. No, aquí es hablar del placer como concepto completo que puede atraparte, y alrededor sigue habiendo este retrato súper interesante de el machismo, de la homofobia, de la violencia en nuestro país. Entonces creo que es bien interesante cómo un director puede mezclar algo nuevo, empezar a jugar en un nuevo territorio, tomar algunos riesgos, y por el otro lado mantenerse fiel en una línea muy, muy llamativa, muy de un cine que está retratando algo que está pasando como en él y la violencia aquí también. Es un cine muy llamativo en manos de un director que se está atreviendo a tomar riesgos, pero no soltando algo que quiere seguir comentando, que es este contexto social y la parte más quizás humana, oscura, porque lo vemos desde Los Bastardos, lo vemos en él y lo vemos aquí, de ¿cuáles son nuestros instintos más puros, más básicos, más animales en el mejor sentido de la palabra? ¿Y qué es eso? Es la violencia, la muerte y demás. Creo que es en verdad interesante en dónde se está moviendo él para ponernos esos temas en la mesa.
A mí me resulta realmente fascinante el hecho de que en La Región Salvaje, yo cuando empecé mi carrera como crítico de cine, una película que me obsesionó por años y la vi, deben haber sido unas 10 veces, era Posesión, de Andrzej Sulawski con Isabel Adjani, que fue la película por la que Isabel Adjani ganó la Palma de Oro a la Mejor Actriz en el Festival de Cannes en 1981. Que básicamente, temáticamente, La Región Salvaje y el propio Amat lo reconoce, es una variación, o podría considerarse una película hermana de Posesión, porque el monstruo es exactamente el mismo. La criatura que, para darles aquí una premisa que no es spoiler, la película se desarrolla en la ciudad de Guanajuato, en la antigua ciudad colonial de Guanajuato. Un matrimonio de clase media mal avenido, en el sentido de que el marido es un macho muy violento. La esposa es una ama de casa muy sumisa que también tiene que trabajar para su suegra, que es una vieja arpía. Sí. Tienen dos hijitos pequeños.
Es una señora hiperconservadora de la clase, ya sabes, medianamente acomodada de la provincia mexicana, que además, sabes, es un perfil que habla mucho de creencias y valores y demás, que obviamente en el desarrollo de la película se va a convertir en algo importante con el rol del hijo, de este esposo homófobo, violento y demás.
Que además tiene una relación homosexual secreta con otro personaje, que es algo muy, muy, muy interesante, porque es, en realidad, esto, si no tuviera el elemento fantástico, sería un drama pasional, un melodrama doméstico, que quizás podría ser hasta rutinario o ordinario, porque son cosas que hemos leído en los periódicos. De hecho, hay una alusión a que estas cosas se publican en los periódicos y son bochornosas para la clase media alta de la provincia mexicana, ¿no? Pero en este caso, Amat trabaja otra vez con actores, entre comillas, naturales, es decir, gente que no es profesionalmente dedicada a la actuación, sino que tienen algunos estudios de actuación muy someros, o participaron en, o básicos, o participaron en grupos amateurs, y sin embargo aquí él obtiene de ellos actuaciones realmente impresionantes.
No, totalmente de acuerdo, y te das cuenta, y creo que hay un ejercicio interesante, porque es fácil notar en ciertas escenas, en ciertas dinámicas o diálogos, que no se trata, como dices, de actores con una formación completa o compleja alrededor de cómo entregas una línea o cómo entregas un diálogo, pero es verdad que le dan otro registro de naturalidad, y él sabe explotar muy bien. Hay momentos muy genuinos de estos actores,
incluso de los niños.
Sí, 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 compartiendo, exacto, reacciones muy naturales en las que sabes que esa situación así se desenvolvería, que no ves de repente esta sobreactuación que se puede dar en otro tipo de actores que querrían dejar demasiado claro, ya sabes, lo que está pasando. No, él controla perfectamente en qué tono quiere moverlos y en qué tono los dirige. O sea, ahí te das cuenta que hay un trabajo de dirección. Y creo que los niños, como mencionas, son un elemento muy especial. O sea, creo que tienen son muy bien aprovechados, en el mejor sentido de la palabra, en diferentes momentos, para quizás hacer descansar la tensión que hay en la dinámica entre los adultos, porque sí es muy fuerte, es muy directa, en algunos sentidos podría considerarse grotesco, provocadora, pero de eso se trata, y los niños de repente también calman como ciertas situaciones.
Uno de los detalles que a mí me gustó mucho de La Región Salvaje, por ejemplo, es que no es explotadora. O sea, mucho de lo que te está describiendo te lo deja a tu imaginación. Hay alusiones a ello, hay una provocación, pero te lo mantiene todo al margen de que tú lo pienses o te lo imagines. No tienes que verlo, y eso me parece estupendo, porque eso es un contraste con otra película que estuvo aquí en competencia, que resultó tan polémica como lo fue en su exhibición en el Festival de Sitges. Me refiero a Tenemos la Carne, que yo definitivamente tengo que confesar, me abstuve, mejor me fui a ver otra película de la que vamos a hablar ahorita, Arturo y yo, pero básicamente me abstuve de ver esa cosa porque ya no estoy en edad, y ustedes que escuchan este podcast lo saben, ya no estoy en edad de andar viendo cosas que en realidad no me van a aportar nada más que malestar estomacal.
Exacto, sí, y también hay un grupo, no querría llamarlo una tendencia, pero quizás sí lo hemos visto en el último año y medio, de estas películas que supuestamente te van a hacer querer salir de la sala, que te van a hacer sentir incómodo físicamente al punto de la náusea, de o voy a vomitar o voy a salir corriendo al baño o no voy a aguantar un minuto más y voy a salir corriendo, o gente se va a desmayar y va a tener que entrar una ambulancia, un paramédico a la sala de cine. Creo, exacto, que esas experiencias son interesantes, pero van, me parece, dirigidas a otro tipo de público que con quienes estableces tú una conversación natural, por ejemplo, a través de este podcast. Saben cuál es el tipo de cine con el que quieres platicar y que es con el que este público también se siente atraído. Y no nos identificamos o no tenemos tanta empatía con esa otra experiencia de, te voy a provocar de esta manera. Y es el de, sabes, no sé, la puedo dejar pasar.
Es que es como que innecesario. Una película que se exhibió aquí fuera de competencia, pero formó parte de lo que se exhibió aquí en el programa general del Festival de Morelia. Es una película francesa de Julia de Cornu, que se llama Raw, aquí le pusieron grave. Película francesa que va a distribuir Cine Caníbal en México. Una cosa fuertísima, pero no tan fuertísima como la gente pensaba. En Toronto supuestamente hubo alguien que sufrió un desmayo y que se le tuvieron que llevar los paramédicos y todo. Y tal, aquí no ocurrió tal cosa, al menos en la función que me tocó ver. Y la película me pareció interesante. Violenta, pero no excesivamente violenta, ni excesivamente morbosa, ni provocadora, sino que quería contar una historia. La historia básicamente gira en torno a dos hermanas que estudian veterinaria y que son criadas en un hogar vegetariano, y lo que le ocurre a una de ellas, la menor, que además es una niña prodigio, tiene 16 años y apenas acaba de entrar a la universidad, cuando come carne por primera vez durante una novatada. Y el resultado es realmente desconcertante y aterrador, porque le provoca una alteración brutal. O sea, no es spoiler decir que la chica se convierte en una especie de caníbal, pero la película realmente fue una de las mejor acogidas durante el festival.
Mira, y es que precisamente eso es lo que me parece interesante, la manera en la que la describes, y a falta de un mejor término, que es el que se utiliza en la industria, cómo la vendes, cómo invitas a la gente a la posibilidad de vivir esa experiencia. Pero creo que hemos llegado también a una tendencia a nivel mercado, y sobre todo en el terror, que es el género que más se consume en México, que más domina la taquilla.
Y además aquí en México existe ahora el shock value mexicano, que era de lo que tú y yo hablábamos el otro día fuera de micrófonos. Estábamos hablando que las películas de Lucía Films todas tienen un elemento de shock. O sea, ya todo es shock, shock, shock. A ver qué tanto te puedo shockear. Todos quieren ser Haneke, todos quieren ser Cronenberg, todos. Y la verdad es que no creo que sea tan necesario, porque, por ejemplo, la de Amat tiene su propia identidad y shockea, pero no es desagradable, ni burda, ni violenta, ni brutal. Vamos, violenta es, pero no llega a los extremos a los que hayan llegado muchas otras, buscando precisamente la provocación.
No, y precisamente eso es. Esa provocación que nos quieren vender, ese shock value, viene antes de ver la película. O sea, no es durante, es el de, no, esta es la película que hace que la gente se desmaye, esta es la película que hace que la gente vomite, es el de, así es como vendes, porque esa es la manera de llamar la atención hacia afuera a un posible, a un potencial público, para que, exacto, para que en este hype del horror y del shock value digas, no, esa es la que quiero ver, porque no había visto nada supuestamente así, en lugar de decir, no, la provocación está en otro terreno, está en lo que la región salvaje sugiere y deja en la mesa y te llevas puesto, pero sin que lo hayas visto tal cual. En el de, por lo menos la primer mitad de la película es muy sutil y muy bien manejado cómo nos va presentando, introduciendo a este monstruo, a este ente de tentáculos, el de cómo vamos entendiendo cuál es su función, forma, interacción con los humanos que se le acercan y demás. No veo necesario y no encuentro atractivo desde mi cinefilia el que me quieran vender otras películas como Ro, por ejemplo, con ese asunto de, no, es que en Toronto alguien se desmayó y tuvieron que entrar a darle primeros auxilios. ¿Pero por qué? O sea, platícame exacto. Mira, estas dos hermanas dentro de este contexto y estas circunstancias, pues esto pasa y esto enfrentan. Está interesante. Entiendo por dónde me puede mover. Y es muy gráfico y visual. Pero nada más jugar por el shock value como mero ejercicio, como si fuera la cereza del pastel y por eso la compras. Creo que es como el extremo de eso que señalabas de Lucía Film, que me parecen provocaciones gratuitas la mayoría de las veces. Nada más están ahí para eso, para sorprenderte súbitamente. Pero al menos están metidas en la historia, están metidas en el guión. No es este happening extra fílmico de le pasa al espectador, pasa en la sala.
Que eso es algo que se ha ido perdiendo, ¿no? Este respeto también por la imaginación del espectador. Eso de querer darles todo digerido, explicado y sacudido, y ponerle una sábana, cortarle los ojos y hacer brr. En realidad, yo creo que es una falta de respeto al espectador. Hay que pensar en la inteligencia y en la imaginación del espectador.
Pero creo que también voy a jugar abogado del diablo. Creo que ellos no están buscando a ese espectador inteligente, que se asume inteligente y quiere esa conversación en la sala de cine, de profundizar, dejarte llevar, introspeccionar, no es un verbo, pero por ahí hacer como el ejercicio de introspección. creo que eso es lo atractivo de estas ofertas, pero creo que muchos directores quieren tratar al público como tonto, porque el público se asome como, güey, quiero que me des esto, quiero que me des una embarrada por encima, solo quiero que me espantes, no quiero que me des algo más. O sea, ahí están todos estos found footage películas, que es como la gran tendencia, de eso se trata, de, que puedes descubrir o sorprender a la gente.
Ahora bien, también en la
sección... Hablemos de algo bonito.
Hablemos de algo bonito, pues bueno, déjame decirte que en la sección...
Perdón, no de algo bonito, de algo agridulce, que creo que es más adecuado.
Ay, bueno, sí, contigo también quería platicar de La La Land, que ya había platicado con un poco con Fernanda al respecto de esto. Yo aquí sí puedo decir, y ustedes que me conocen saben, yo me eché 3 visionados de La La Land en este festival. Fue la película que perseguí en sus 3 proyecciones, a las 3 proyecciones me apersoné, porque va a llegar hasta diciembre, finales de diciembre, estrenada por Corazón Films. Y yo la verdad es que si yo pudiera vería La La Land por lo menos una vez a la semana el resto de mi vida sin problemas.
Estoy en ese mismo equipo. Es más, aunque fuera de aquí al estreno poder verla una vez cada semana, me apuntaba en ese club sin ningún problema.
Y es que la película, lo que hablábamos con Fernanda era acerca de que cómo le rinde un homenaje al musical clásico y tradicional, y al mismo tiempo es el primer musical realmente moderno que tiene Hollywood en las últimas 2 décadas. Pero yo creo que tiene muchísimas cosas, y hay algo que es lo que hablaba contigo hace rato, que qué es lo que le pasa al espectador, ¿no? Por ejemplo, a mí me conmovió a un punto de que las dos primeras veces me sacó las lágrimas.
A mí, por ejemplo, me dejó muy frío, me dejó esa sensación de desamparo emocional, de realismo emocional. Creo que hay ciertas profesiones, ciertos perfiles artísticos particularmente, en los que sí hay un nivel de pasión y de compromiso con lo que haces, que no puede haber alguien más, no puede haber algo más. O sea, los verdaderos músicos, los que han cambiado la historia de la música, los grandes artistas de la literatura, del teatro, del cine, etcétera, han hecho eso, lo han logrado, pero han tenido que sacrificar una vida personal o otro tipo de vida paralela, más tradicional, más familiar para muchos de nosotros. Y creo que cuando se mete la película así, ese terreno de estamos dispuestos o no, que es la pregunta final, ¿estás dispuesto o no a hacer el sacrificio de, por algo que amas, dejar ir otra cosa que también amas? Y si es como una pregunta muy difícil, es ¿qué amor de repente te va a mover más? ¿Un amor artístico, creativo, a lo que te dedicas, o un amor emocional de relación a una persona?
Creo que además eso es algo que Damien Chazelle ya había planteado en cierta forma en Whiplash. Digo, con un resultado mucho más violento. Aquí no hay violencia en ese sentido, de esa índole. De hecho, la película es tierna, es encantadora, te arranca las risas. Y aquí Jorge Chazelle, en cierta forma, lo que hizo fue meter todas las influencias que tuvo, todas las obsesiones que tuvo creciendo como espectador, y las aventó a la pantalla, y casi todo pegó bien. O sea, lo mismo Ingrid Bergman es la actriz favorita de Damien Chazelle, y aparece de manera recurrente en alusiones, en fotos mencionada. Los paraguas de Cherburgo es otra obsesión de Chazelle, y aparece en varios lugares. De hecho, tú entrevistaste a Chazelle para Rolling Stone.
Así es, y precisamente tuve la oportunidad que me platicara de eso, de ese nivel de obsesión de él alrededor de estos productos cinematográficos clásicos, de cómo se dedicó durante meses a analizar cada una de esas secuencias de baile clásicas de todos los musicales de los 40, 50 y 60, sobre todo 50 y 60, que fue el momento álgido del género en el Hollywood, en el Hollywood ya de salida de los grandes estudios, y esa transformación que tuvo, y el cómo desmenuzar el cómo funcionaban en ese entonces, cómo las modernizas, cómo si tenías 7 cortes por escena, cómo los conviertes al formato o al ritmo que está más acostumbrada una nueva generación de ver conceptos musicales. Entonces creo que por ahí es bien interesante lo que hace. Y lo otro, lo que tú mencionaste, el tipo mantiene un interés que conecta directamente con Whiplash, que habla de esta gente que tiene una pasión desbordada por el arte que lo llamó, la batería, en el otro caso la música, y aquí también un músico y una actriz. Es qué pasa cuando tu vida es esa profesión a la que te dedicas, y de repente es lo que te motiva, es lo que te mueve, es todo para ti.
Y hay algo que me resultó fascinante, es la química que existe entre Ryan Gosling y Emma Stone. Ya la habíamos visto en otras tres películas. No me acuerdo si eran dos o tres películas las que ya habían hecho antes. Eran Crazy Stupid Love y aquella de los mafiosos. Gangsters, creo que era Gangster Squad, sí. Y habían tenido muy buena química juntos. Pero aquí llega a unos niveles espectaculares. Y Emma Stone tiene un trabajo de actuación formidable, porque canaliza a todas estas grandes actrices de otras épocas. Llega un momento en el que en una escena es Judy Garland, en otra escena es Natalie Wood, en otra escena es Sandy Dennis, en otra escena es no sé, Katharine Hepburn o Audrey Hepburn, o Ingrid Bergman o Shirley MacLaine. O sea, es todo esto, ¿no? Es fascinante la ductibilidad que ella tiene. Ahora es a Ryan Gosling al que le toca hacer el soporte. Él es fuerte, es sólido, pero él es el apoyo. La verdadera protagonista de la historia es ella.
Sí, totalmente de acuerdo. Y lo que dices, hay una química innegable y que ellos han sabido desarrollar. Y a mí, en estas entrevistas que tuve la oportunidad de hacer, platicaban de lo rico que es para ellos como actores poder jugar en el terreno de cierta improvisación. De cuando tienes ese nivel de química con un colega, sabes que te puedes dejar ir por completo y decir en el de, ¿sabes qué? Ya te empiezo a sentir mejor en cómo reaccionar, cómo ser tu espejo en ciertas situaciones y dejarnos llevar en ese momento. Y creo que se sienten enormemente cómodos el uno con el otro para explorar esos momentos enormemente emocionales y naturales de una pareja, de los momentos un poco más bonitos o lúcidos y los momentos un poco más trágicos o tristes. Pero como dices, es impresionante que en 90 minutos haya espacio para esta parte de reflexión impresionante sobre las relaciones, ejercicios de actuación, un despliegue visual impresionante, una serie de homenajes que uno podría cansar. O sea, literal, tendríamos que verla cada semana para ir apuntando la cantidad de referencias y guiños que hay. O sea, solo ese podría ser un ejercicio sumamente divertido para cualquier cinéfilo. Y por otra parte es el de, si te quieres dejar ir en esta historia de amor y demás, también es rica. Y como dices, es cautivante y la pasas bien. Porque además eso es otra cosa. Estamos hablando mucho de cómo nos clavamos y nos llevó a la lágrima o a la introspección. Pero la verdad es que durante la película la pasas muy bien. Estás moviendo los pies, estás metido en las situaciones, estás disfrutando esta... Porque además es eso, la paleta de colores que hace guiño, que hace homenaje al Technicolor de los 50-60. Esta pantalla saturada de colores, el CinemaScope, la grandilocuencia visual que fue a lo que el cine de Hollywood tuvo que apostarle cuando llegó la televisión. De por qué la gente va a pagar por un boleto de cine cuando ya las películas las podía ver en su casa. Pues porque llegó Lawrence of Arabia y llegaron estas producciones.
Doctor Zhivago.
Exacto, Doctor Zhivago. Exacto, esas experiencias que en pantalla quienes las hemos visto es el de wow. Por ahí se mueve también La La Land y es otro acierto, uno más a la suma de buenas decisiones que tiene todo alrededor.
Pues además sales tarareando la música. O sea, definitivamente yo ya me descargué de Spotify el soundtrack, porque es fascinante. Sí, al menos había unas piezas que ya habían lanzado como singles. No está todo el soundtrack, pero están dos o tres piezas que habían lanzado como singles, porque desde Toronto la gente las empezó a pedir.
Desde que salió el tráiler, todo el mundo andaba ya muy prendido, emocionado.
Y la verdad es que ha funcionado muy bien. ¿Tú cuál dirías que de este festival de Morelia, cuál es tu película favorita? Ya nos dijo Fernanda Solórzano que la suya fue él. ¿Cuál es la tuya?
Bueno, para no repetir a Fernanda, porque estaba pensando literalmente en Isabel Huppert y Paul Verhoeven en él, y seguramente ella pudo haber hablado y explicado mejor de ella,
claro, sí,
que nosotros. Pero creo que me voy a ir por... sí, hay varias. A Monster Calls me provocó ciertas cosas. Te conecta con el niño interior que todos tenemos guardado y que hay ciertos miedos que nunca vamos a poder rebasar del todo.
¿Sabes? Además, sale mi amiga Sigourney.
Exacto, alrededor de una historia de un hijo y su mamá y ese paso, ese... el ritual de vida que tienes que pasar de ser niño, adolescente a ser adulto, a aceptar ciertas cuestiones de la vida. Creo que a pesar de ser un poco fantasiosa, un poco infantil en el sentido de trata de acercarse a un público infantil, o sea, trata de abrir a la conversación a cualquier cinéfilo que esté chavito, niño, pero creo que sí conecta con una parte muy natural, emocional de casi cualquier persona. Y no creo que sea de lo mejor, pero creo que fue de lo que más me llamó la atención en el festival. Otra, híjole, sí me querría acordar de otra, pero creo que esa es la que tengo ahorita en la mente.
Muchas gracias, Arturo, por acompañarnos a La Linterna Mágica, y continuaremos con otro bloque más en el que hablaremos con otros críticos que estuvieron aquí en el Festival de Morelia.
Escuchas.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Fixo.
Me acompaña ahora Edén Villavicencio, que es uno de los protagonistas de La Región Salvaje, la película de Amata Escalante, que ha causado sensación aquí en el festival. No me extrañaría en lo absoluto que fuera la ganadora del premio de la sección oficial. Y para quienes no han visto aún la película, Edén interpreta el personaje de Fabián, que es un enfermero y tiene una parte que es central para el desarrollo de la trama. Y pues es un placer estar aquí contigo en el festival.
Pues muy emocionado y muchas gracias por la invitación a esta plática.
Yo tengo mucha curiosidad acerca de cómo es que trabaja, cómo trabaja Amat. Siempre se ha dicho que él busca trabajar con lo que le llaman, entre comillas, actores naturales, que la verdad es, no entiendo el actor natural, cuál es la diferencia de un actor que sí es profesional, sí es sobrenatural, preternatural, antinatural, o qué, ¿no? Entonces yo quería partir de esa pregunta, pero tú sí eres un actor profesional.
Exacto, fíjate, yo conozco el trabajo de Amat, ¿no? Creo que eso fue importante para el casting, porque yo, esto que hablas del actor natural, creo que muchos de los actores que estamos preparados para actuar en teatro somos como muy expresivos, creo que nuestras actuaciones son hacia afuera, ¿no? Y creo que lo que requiere, creo que no solo el cine de Amat, sino la actuación en cine es contención, la contención del actor, ¿no? En el personaje. Pero creo que además va como un poquito más allá, como busca como estos personajes más sobrios, como que estén más muy, 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 muy adentro. Entonces creo que eso es lo que busca Matt, como esa sobriedad de los personajes. Por eso busca, creo, no actores o actores que puedan hacer eso.
¿Y tú cómo llegaste a hacer casting para esta película? ¿Cómo fue que te encontraste con este proyecto?
Lo que pasa es que Daniela Schneider, que es la diseñadora de producción, se puso en contacto con Edward Coward, un maestro de teatro de Tijuana que participó en Las Elegidas recientemente, y él me contacta a través de una maestra de la licenciatura en teatro donde yo estudio, pidiéndole que le recomendara alumnos de la carrera. Entonces la maestra me recomienda, Edward me pide las fotos y ya, Daniela se pone en contacto conmigo por correo, y duramos como 5 meses haciendo prueba y no me llamaban y a ver qué pasaba, y así quedamos como 5 meses aproximadamente.
Pero con este debut en cine le has dado la vuelta al mundo prácticamente, ¿no? ¿En qué otros festivales les ha tocado estar?
A mí me tocó estar en Venecia, en la premier internacional. La película ha viajado por muchos festivales. Pues debido a mi carrera no he podido como estar en todos los demás. Este es mi segundo festival con la película y vienen otros.
Y algo que es importante, ¿ustedes tenían idea de qué se iba a tratar la película cuando se acercaron al proyecto o se les fue revelando gradualmente?
Se nos fue revelando gradualmente durante la etapa del casting. Cada quien lo vivimos distinto, cada uno de los actores lo vivió distinto. Yo supe como unos 2 meses antes de quedarme con el personaje, me dijeron, oye, tienes escenas así, vas a tener desnudos.
Dilo. En este podcast no tenemos censura.
Sí, vas a tener desnudos, relaciones con un hombre. Y eso me lo dijeron por teléfono. Entonces, para continuar con el casting, queremos saber si estás dispuesto a hacerlo. Y yo, claro, a partir de ahí empecé a conocer un poquito más. Y antes de comenzar a grabar, leímos el guión completito. Y ya sabíamos qué íbamos a hacer.
¿Qué otros elementos les dio a Matt para prepararse?
Tuvimos un coach actoral donde estuvimos trabajando las escenas, todas las escenas. Estuvimos casi un mes antes de iniciar rodaje trabajando, ensayando con Bernardo Velasco. Y pues estuvimos haciendo trabajo de mesa, análisis de la situación del personaje, y creo que nos dio muchísimos elementos al momento de estar analizando qué es lo que estaba viviendo el personaje en ese momento.
¿También les dio algún tipo de referencia cinematográfica? ¿Los mandó a ver películas o a leer libros?
En lo particular, a mí no me tocó. Supe que a Ruth y a Simón sí estuvieron como en contacto con otras películas.
Sí, sé que vieron Posesión de Zulawski, que es básicamente la película en la que Amat se inspira en partes para hacer esta la sección del monstruo con los tentáculos y todo esto. Es evidentemente un homenaje a esa película de Zulawski de los años 80, pero no sabía si todos habían visto la misma película o no.
No, fíjate, a mí no me tocó tener esa referencia. También yo no tengo contacto directo, ¿no? Con este elemento fantástico. Entonces Ruth sí estuvo como viendo, tenía la referencia, ¿no? Directa.
Correcto. Y ahora que hiciste la región salvaje, ¿qué es lo que sigue? Digo, tienes qué, 23 años, ¿no?
24. Casi 25 ya.
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora con después de esto? ¿Cuál es el siguiente paso para ti?
Terminar la carrera. Estoy en algunos proyectos de teatro en Tijuana. Quiero seguir haciendo cine, espero llegue algún proyecto padre en el que pueda yo participar. Y prácticamente ahorita los planes son teatro en Tijuana.
¿Y has pensado, no sé, en hacer teatro en otras plazas, Ciudad de México, por ejemplo?
Sí, me interesa muchísimo. Vamos a trabajar justo con un director de la Ciudad de México. Todavía no es completamente seguro, pero andamos haciendo las gestiones para llevarlo a Tijuana y que nos haga un montaje a los actores de mi compañía.
Excelente, muchísimas gracias, Edén. Estamos aquí desde Morelia en La Linterna Mágica.
Muchísimas gracias.
Escuchas Linterna Mágica con Miguel Cane.
En La Linterna Mágica nos vestimos de gala y tenemos aquí a dos de los más grandes críticos de cine que hay en México actualmente, con unas carreras realmente impecables.
Me refiero, por supuesto, a los maestros Leonardo García Sao y Ernesto Díez Martínez, que se están tomando aquí un café conmigo para hablar un poco acerca de lo visto en el festival. Muy buenas tardes, días, noches para los escuchas del podcast. Maestros.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es un gusto estar aquí.
Buenos días, tardes, noches.
Como decían en el show de Truman. Pues nada, vamos a hablar un poquito acerca de películas como El Nacimiento de una Nación, Sully, la nueva película de Clint Eastwood, y también de la sección oficial. ¿Qué les pareció a ustedes la película de Eastwood?
A mí me parece muy competente, como podría esperarse de él. Es una película muy profesional. De hecho, es el equivalente a lo que hace Sully con el avión, ¿no? Clint Eastwood es un profesional, hace lo que tiene que hacer y aterriza muy bien el proyecto. Creo que es el guión es muy bueno, porque justamente podría haber parecido anticlimático, algo que ya sabe que salió bien, ¿no? Que no pasó nada, que todos sobrevivieron. Entonces, una película de desastres sin desastres, ¿no? Entonces, eso podría haber resultado muy aburrido, muy anticlimático, y lo consigue hacer muy interesante precisamente porque juega muy bien con el tiempo narrativo y lo intercala con una investigación que nadie sabía que se le había hecho al piloto Sullenberger, acusándolo de negligencia, de haber echado a perder un avión cuando pudo haber aterrizado en La Guardia. Creo que es una película, sobre todo, muy, muy eficientemente realizada. Y bien actuada. Tom Hanks está muy bien, está muy medido como Sully, y creo que es una película muy atractiva incluso para el público, ¿no? Aunque no estén muy embebidos con esta historia de Sully como los americanos, ¿no?
Ernesto.
Pues nomás me quedo, yo la verdad estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Leonardo. Agregaría incluso que hay un tema central en la película, que de hecho lo menciona Sully, o sea, Tom Hanks en esta audiencia frente a las autoridades de aviación de Estados Unidos, que habla del factor humano. Es decir, el factor humano es lo que hace posible que vamos a llamarle como el subtítulo cursi que le pusieron aquí en México, que se llama Milagro en el Hudson, haya sucedido, ¿no? Pero de alguna manera eso tiene que ver también con la propia película. O sea, ahora sí que el factor humano, como ahorita decía Leonardo, el factor humano está detrás de la película, que es Eastwood. O sea, es un maestro en contar una historia que yo creo que en otras manos hubiera sido una monserga, ¿no? Incluso ciertos detalles no sé, de los propios, las propias retratos de los pasajeros, por más breves que resultan esas pequeñas cápsulas de del papá y el hijo y el y creo que es el sobrino, no sé, que van a una, que toman el avión de último momento, la mamá con el bebé, en fin, todos esos personajes que son muy menores en el, en la película, adquieren cierta relevancia gracias a esa contención de Eastwood de no dejar, digamos, correr el melodrama, ¿no? Si no es un profesional que cuenta una historia sobre otro profesional, que además es un tema gringo por naturaleza, o sea, de Hawks para acá, este discurso de aquí a lo que hay que hacer es lo que hay que hacer es hacer bien el trabajo y dejarse de quejarse y dejar de fregar a los demás, ¿no? Ese es un poco el discurso gringo y creo que Eastwood es uno de los grandes maestros en eso, ¿no?
En épocas recientes hay quienes comentan que Eastwood parece estar obsesionado con cierto tipo de historias de heroísmo, uh-huh. Conservadoras, como lo es él políticamente hablando, pero en las que suele imprimir un sello muy personal. Tenemos American Sniper, que fue la anterior, y ahora en Sully nos muestra que además es bien simpático el asunto, porque Sully realmente es un héroe americano, donde el American Sniper es considerado un héroe para solo un cierto sector, pero Sully es como un héroe más universal. ¿Qué podrían opinar ustedes al respecto de ello?
Pues creo que es cierto. De hecho, todos quisiéramos tener, volar en un avión con Sully, ¿no? Ese sí, con Teos garantizada nuestra supervivencia. Y creo que la caracterización de él, que te digo que es muy medida, muy, muy bien llevada por Tom Hanks. El único detalle que me pareció pobre de la película es la relación con la esposa. La esposa se la pasa contestando el teléfono nada más, que es una muy buena actriz, Laura Linney, y aquí se la limitan a simplemente estar como lloriqueando y temerosa en el por teléfono. Le podían haber dado un papel más lucidor, ¿no? En fin, es que es uno de los pocos reparos que tengo con la película, pero sí, de que es, como dijo Ernesto, el héroe americano en la vieja tradición. Sí, curiosamente es conservador, pero eso no se le nota en sus películas. Digo, no es un director que hace cine de derechas, ¿no? Es muy curiosa esa paradoja.
Sí, de alguna manera Eastwood hace en este personaje incluso un héroe que no se da cuenta que es héroe, que es un poco también parte de la película, porque él mismo tiene dudas. Cuando llega al hotel y la encargada del hotel lo abraza, Y Michael Rapaport, el barista, le sirve un trago que además acaba de inventar a nombre de él. Se da cuenta que es un héroe y que además tampoco le hace mucha gracia ser un héroe. Es decir, es un héroe porque hace su trabajo, no lo ve como algo extraordinario. Simple y llanamente hace su trabajo. Claro, en el transcurso de la película él se va a dar cuenta que sí hizo algo milagroso, ¿no? Pero es también parte un poco de incluso de la propia personalidad de Eastwood. Ya ves cómo es de parco, como de no es este cineasta extrovertido, digamos, no es Scorsese, pues. O sea,
no, en absoluto.
Es un tipo que habla con, que bueno, por lo menos en lo que yo he leído, con poquísimas palabras en las conferencias de prensa, si es que las da.
A mí me tocó una entrevista con él en la que me contestó todo con sí y no. Hace años, para Río Místico, mis entrevistas eran con Clint Eastwood y con Laura Linney, y precisamente Laura Linney dio una entrevista excelente, muy, muy elocuente y todo, pero Clint Eastwood, a todo, yo creo que estaba de malas o cansado, o estaba jugando conmigo, porque yo trataba de hacerle preguntas así como bien elaboradas, ¿no? Para que no fuera a pensar que era yo un idiota. Que bueno, sí soy un idiota, pero no quería que se me notara delante de él. Y él a todo me contestó sí y no. Y así salió la entrevista. Así, le hablé muy, muy, muy compungido a mi editor. Le dije, oiga, jefe, Clint Eastwood nada más me contestó dos sí o no. Así te lo contestó, así está. Ok, mándame la cinta que la transcriban. Y así salió, pum, sí y no, ni modo.
Pues es como el personaje de sus películas, el de el hombre de sin nombre de los Spaghetti Westerns, era un hombre parco. Y ha sido toda su carrera, ha sido un actor básicamente muy de pocas palabras, ¿no?
Sí, supongo que, bueno, cuando los obligan y luego a veces contractualmente están obligados a hacer promoción, les molesta. Entonces supongo que la mejor manera de lidiar con esa molestia era precisamente tomárselas con, y más con alguien que en aquel entonces era un novato. Sobre lo de Laura Linney, es cierto, lo que decía Leonardo García Sau, es una pena que es una actriz tan buena esté despreciando algo tan pequeño, sobre todo porque Tom Ford en Animales Nocturnos la aprovecha genialmente.
Genialmente, sí. Y en una escena.
En una escena.
En una escena.
lejana.
Es inolvidable.
Es inolvidable. Esa aparición es de lo mejor de la película.
El mejor diálogo de toda la película lo tiene ella y lo suelta de una manera tan lapidaria y horrenda.
Sí. Como la mamá tejana horrenda, sí. Sí.
O sea, era Nancy Reagan con las perlas y todo. ¡Qué horror! Pero eso fue lo que ocurrió con Sully. Pero yo sentí que iba a haber más controversia al respecto del nacimiento de una nación, pero en realidad no hubo tanto irigote como yo pensé que se fuera a armar. ¿A ustedes qué les pareció?
A mí me parece un producto inflado de la corrección política, ¿no?
Eso.
Sí, me parece que todo el barullo que se armó en Sundance fue resultado en parte por el Oscar So White que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Entonces, como que todos se sintieron obligados a rendirle pleitesía porque estaba ocurriendo ese ninguneo, digamos, a los afroamericanos. Entonces, bueno, a darle todo el ensalzamiento que fuera posible. Y sí, es una película bastante ordinaria, es una película muy maniquea, muy dividida entre negros buenos y heroicos, sufridores, y blancos malísimos, ¿no? Sin mucho matiz y con algunos devaneos estéticos poco afortunados, ¿no? Sí, no, a mí no me convenció el nacimiento de una nación.
Ernesto.
Pues, bueno, pues voy a tener que estar de acuerdo otra vez con Leonardo. ¿Qué remedio? Sí, la verdad, la película es muy mediocre. Incluso hay algunas imágenes que parecen provenir de alguna película romántica de Hallmark, ¿no? Hay un beso ahí entre el protagonista y la nueva esclava, con unas velas al fondo que realmente parece literalmente de Hallmark. Un angelito que aparece por ahí en alguna escena clave. O sea, es un angelito, o sea, el personaje está viendo un angelito. O sea, entonces, no es invento mío, no estoy exagerando. Y además, Parker no dirige bien las escenas de acción, o sea, en absoluto.
No tiene sentido épico.
No tiene sentido. Es decir, es una película que efectivamente yo creo que fue una reacción ante el escándalo de los Óscares blancos, digamos, del año pasado. Y yo creo que yo sospecho que va a pasar con más pena que gloria en los próximos Oscars, en parte porque ya pasó mucho tiempo y en parte también por todo el escándalo alrededor de Parker, ¿no? Pero yo creo que más allá del escándalo, que es otra cosa, la película no merece tanta atención como se le dio. Y creo que con el paso de los meses ha ido decayendo esa atención, digo, con cierta justicia, creo, aunque sospecho que es más por el problema del escándalo que por la película misma, ¿no?
Sí. Yo me acuerdo que Fernanda Solórzano me contó que en Sundance, bueno, cuando acabó la proyección, había así como una ovación, pero clamorosa. Yo la vi después en Toronto y no hubo un solo aplauso al final de la proyección. Entonces fue muy, muy contrastante esa reacción del público en un lado y en otro. Y el título mismo, que es un desmentido a la obra maestra de Griffith, que en sí estoy de acuerdo, es una película racista, pero es una gran película, es una película importantísima. No se puede comparar, ¿no? Esta película no va a pasar a la historia como lo hizo la de Griffith, ¿no? Entonces, bueno.
Ahora bien, hablando de películas que causaban mucha expectación aquí en el festival, hay como que hubo una especie de controversia al respecto de dos títulos que finalmente se estrenaron, uno con muy buena suerte y otro que francamente a mí me provocó un tedio pavoroso. Estoy hablando, por supuesto, de La Región Salvaje y Tenemos la Carne, que yo decía, somos la carne, erróneamente, hasta que un Luis Tobar me dice, no, la estás confundiendo con Somos lo que hay, que es una película superior, y tenía toda la razón. Tenía absolutamente toda la razón.
En inglés se llama We Are the Flesh.
Exacto.
Sí, 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 por eso de ahí surgió tu equívoco. Sí.
Pero ¿de cuál de las dos quieren hablar primero?
Pues mira, Tenemos la Carne es una, creo yo, una provocación que ni siquiera como provocación se sostiene, porque digo, está bien a estas alturas del juego, si es provocador o si puede resultar, hasta cierto punto provocador, no sé, burlarse de la Virgen de Guadalupe, hablar de las partes nobles de ella, de la señora Virgen, de la señorita Virgen, de la madre del Baby Jesus, y del himno nacional
burlarse de todo.
Y de todo, ¿no? Hay un money shot, bueno, en fin, todo lo que uno pueda imaginarse. Pero a lo mejor eso hubiera sido hace algunos años. Yo creo que ahorita la provocación, no sé a quién puede asustar. O sea, yo no sé. Tal vez algún sector de la población pueda asustar esa película. Pero ese sector de la población no la va a ver nunca. Y entonces es una provocación medio en el vacío, ¿no?
Sí, en eso estoy de acuerdo, porque además en la presentación que hubo aquí en el festival vino el director, y el director es terriblemente joven, 26 años, es un estudiante de artes plásticas graduado de la Esmeralda, y no sé qué conexiones tendrá o cómo le habrá hecho para obtener los apoyos que tuvo esta película, porque tiene incluso blurbs de Alfonso Cuarón y de Alejandro González Iñárritu, que yo no sé si vieron la película o si no, o se las platicaron o qué, pero llegó con un séquito de todos sus amigos hipsters. O sea, de repente la sala 4 de aquí del cine, del Cinépolis de Morelia, estaba llena, era una sucursal de la Condesa. Estaba lleno de hipsters como si fuera una inauguración de alguna galería de arte de esas pop-off. Así yo dije, bueno, pero Leonardo, ¿a ti qué te pareció este excesito?
A mí me molestó incluso, no por el contenido, sino por lo mal que está administrado el contenido. A mí me parece que es una provocación, como dice Ernesto, pero pueril. Lo que mencionas que es joven me cuadra perfectamente, porque sí, es una especie de jovencito que avienta caca a ver a dónde aterriza, ¿no?
Sí.
Y no dan el blanco nunca. Ese es lo terrible. Entonces uno se aburre mucho en esta película. Es una película tediosa, porque además es machacona. Y sí, trata de incurrir en tabús, ¿no? Está el incesto, está la blasfemia, está el canibalismo, está el sexo y tal, pero nada de eso tiene ninguna repercusión, ¿no? Entonces es una película realmente, para mí, prescindible.
En eso estamos de acuerdo. Sin embargo, también había mucha expectativa y morbo, porque era morbo, por ver la nueva de Amat Escalante. Y sin embargo, ¿cuál fue para ustedes el resultado, Ernesto?
A mí me pareció muy interesante. Hay algunas cosas de la película que no me convencieron, que es más bien cosas de los actores, que son muy disparejos. Pero la propuesta Escalante es una propuesta realmente interesante, valiosa. Incluso habría que decirlo que este salto de un género a otro, de una especie de thriller, ¿no? Como hizo Eli, y ahora volverse al cine de ciencia ficción, fantástico, sexual, y con este triángulo amoroso, bueno, polígono con el monstruo este tentacular y toda la cosa, realmente es muy atractivo. No sé si funciona todo, yo creo que es una de esas películas que sí quiero volver a ver, pero creo que es hasta ahorita una de las mejores películas de la competencia, de una competencia que no ha sido hasta el momento demasiado afortunada, habría que decirlo. Pero de cualquier manera, igual, aunque hubiera sido una competencia afortunada, creo que Escalante ha hecho un salto, y no un salto al vacío. Es decir, está cambiando, está proponiendo cosas nuevas, está arriesgando, y eso es valioso, ¿no? Un cineasta que está intentando tomar otros caminos, y que lo está haciendo bien. Vamos, no sé, yo siento todavía me quedo más con Eli que esta, pero igual, habría, a lo mejor si la vuelvo a ver, cambio de opinión,
Sí, no, otra vez estoy muy de acuerdo con Ernesto. Creo que la película es, para mí tiene un valor que se arriesga, ¿no? Es una propuesta arriesgada, donde, digo, el precipicio estaba ahí muy, 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 muy clarito, ¿no? Y creo que no cae. Creo que es una película que se sostiene bien dentro de, aun cuando yo creo que esos dos mundos no llegan a conjuntarse entre lo fantástico y lo prosaico, ¿no? Entonces creo que ese no llega a realmente conseguir un equilibrio, pero aún así me parece una película muy interesante, muy valiosa, digo, muy válida. Y también me gusta que podría haber sido muy fácil para Matt seguir por el camino de Eli, es decir, hacer Eli 2, ¿no? Hacer una película también de una propuesta realista, descarnada, y no, se fue por otro lado, y se fue por un lado donde habla metafóricamente del país, no en términos tan claros como en Eli, y lo hace, como dijo Ernesto, con yo creo que con originalidad y con una visión
que lo sitúa ciertamente entre los cineastas más interesantes de México, ¿no?
¿Y alguna otra película memorable, por buena o por mala, que hayan encontrado en la de competencia?
Pues pues hablemos de lo rescatable, ¿no? O sea, para ponernos de buen humor. Pues está el Vigilante, que creo que es una buena cinta con elementos hitchcockianos ahí bien manejados. También igual, como que de repente las costuras se le empiezan en algún momento a descomponer, pero creo que es una película valiosa. Y esta cinta que acabo de ver ahorita, miércoles por la mañana, El Sueño de Maracame, que me pareció una encantadora película... huichol musical conservadora, ¿no? En el buen sentido del término, en el buen sentido digo conservador, en el buen sentido del término, no es en sentido peyorativo. Ahorita le comentaba antes de iniciar el podcast contigo, Miguel, a Leonardo, que me recordó a Los Hijos de Don Venancio, ¿no? Porque en esta historia del papá que quiere que el hijo siga la tradición, ¿no? De ser el encargado de la tienda, pero en este caso no, tiene que ser un curador y una especie de chamán y cantador. Y el niño lo que quiere hacer, el adolescente, quiere cantar, pues quiere tener una banda ahí de música. Nada más que aquí, bueno, no. Digamos, el resultado es diferente, ¿no? Porque allá en la película de Bustillo Oro, si era de Bustillo Oro, ¿no? Si era de Bustillo Oro. Sí, señor. Pues era el futbolista este, ¿cómo se llamaba? Horacio Casarín, ¿no? Sí. Horacio Casarín, y por ni modo, él tenía que ser futbolista, pues era futbolista. Y acá digamos que hay un resultado diferente. Pero en ese sentido es una película muy agradable. Sin folclorismos baratos, no sé, vamos, una película que si alguien hubiera pagado por entrar a verla, creo que no hubiera salido echando pestes, ¿no?
Muy bien. Leonardo.
Yo también rescato esas dos películas. Yo estoy en una minoría, pero a mí me gusta Zeus.
Okay.
A mí me gusta Zeus porque creo que es un buen retrato, a pesar de que las actuaciones son otra vez muy disparejas, porque hay actores no profesionales.
Bueno, está Diana Sedano, que es una
sí,
actriz teatral.
Sí. Que es la chica, sí, que se nota.
Se nota
con el contraste entre ella, por ejemplo, y el protagonista.
Es Daniel Saldaña París, que es un gran escritor, poeta y un estupendo novelista. Sí.
Pero como actor no la hace.
No, y él mismo está muy consciente de ello.
Pero la película me gusta como un retrato muy acabado del Nini, ¿no? Del Nini, este personaje que no hace absolutamente nada, ¿no? Por su vida, ¿no? El único que le interesa es su halcón, que es Zeus, precisamente. Y cuando parece que se va a ligar a esta chava, pues nada lo mueve, nada lo excita. Sigue siendo un mandilonzazo, ¿no? Que la mamá le lleva el desayuno a la cama, lo tiene todo resuelto por vía de la mamá y no es capaz de salir de, ya hace un treintón y no es capaz de salir de ese círculo muy, muy viciado, ¿no? Y a mí me interesó, a mí me pareció una película lograda, digo, a pesar de esos bajones de actuación, ¿no?
Pues muy bien.
Estoy muy agradecido de haber contado con la presencia de estos dos monstruos, literalmente, de la crítica de cine mexicana. ¿Dónde te pueden leer, Leonardo?
En La Jornada, los viernes generalmente. No, perdón, los sábados.
Y también te pueden encontrar en Twitter.
En Twitter, sí, en Walider, que es Walider, arroba Walider.
Así es. Y Ernesto Díaz Martínez, ¿dónde se te puede leer, Ernesto?
Bueno, además a Leonardo se le olvidó su programa de televisión nuevo.
Es verdad, estrena programa con Fernanda Solórzano.
Exactamente, que se llama Punto de Vista y es los viernes a las 8:30 en Canal 22.
Felicitaciones por eso, by the way.
Gracias.
Ernesto, ¿a ti dónde se te puede leer?
Pues en Reforma, en el periódico Noroeste, que es un periódico en Sinaloa, pero que está en la red.
Y en su blog.
Y en el blog, en Cinevértigo. Punto blogspot y no sé cuánto más.
¿Y en Twitter?
En Twitter, Díaz Martínez, arroba Díaz Martínez y ya.
Esto es cierto, y bueno, para mí ha sido un verdadero privilegio. Esta es la cápsula con la que cerramos nuestro especial de Morelia 2016 y ha sido realmente muy, muy emocionante poder compartir micrófonos con ustedes. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Miguel.
Gracias, Miguel.
Regresamos con Linterna Mágica con Miguel Cane.
Bueno, escuchas, ahí lo tienen de la boca del león, como le gusta decir a los gringos, aunque creo que al revés es lo de la boca del caballo y la boca de la cueva del león y todo ese rollo, pero no importa. Ya se enteraron qué es lo que vieron Miguel Cane y múltiples amigos anexos en el Festival de Morelia. Miguel, ha sido un placer como siempre.
Hombre, para mí fue maravilloso. Esta fue una experiencia divertidísima. Prometo hacerlo el año que viene. Nuevamente quiero agradecer a Daniela Michel y a Rosana Barro por la invitación. Rosana es la coordinadora de invitados del festival y la verdad es que se lució, hizo un extraordinario trabajo y además ella es una gran apasionada del cine y es una amiga de este podcast. Gracias a Daniela por hacer este gran trabajo de dirección de esta fiesta del cine y la verdad es que nos la hemos pasado muy bien, ha sido muy divertido, fue maravilloso poder tener por fin aquí a Ernesto Díez Martínez, al que tanto queremos y admiramos todos, y muchísimas gracias a todos ustedes escuchas. Y les recordamos que continuaremos la próxima semana.
Sí, escuchas, y por favor, estén pendientes de las redes de Miguel Cane, arroba alias Cane en Twitter, para saber cuáles películas ha visto, qué les recomienda, además de lo que se comentó en el podcast, porque estas películas, recuerden que no siempre llegan a tener mayor distribución en el cine mexicano, les va muy bien en festivales, les va muy bien en el extranjero, en Europa siempre les va fenomenal, pero aquí no las vamos a ver, porque a veces es difícil encontrarlas. Estemos pendientes, por favor.
Y todos los ciclos de los que ya hemos hablado, de las cosas que se presentaron, la verdad es que este año Morelia estuvo fabulosamente bien. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión especial. Y una vez más, gracias Roberto Cavazos, arroba yo soy Rob Cavazos.
Gracias Miguel Cane, arroba alias Cane.
Recuerden usar el hashtag Linterna Mágica para mandar todos sus comentarios. Y haciéndole honor a la Betty Davis, les recordamos:
si ustedes en cualquier negocio al que pertenezcan no tienen fama de monstruos, es que entonces aún no son estrellas. ¡Hasta la próxima!
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.